Hoy día vamos a continuar con esta serie que se llama Los Más Buscados. Amén. Por favor, póngame atención y me pone atención y luego después me pone atención otra vez. Sí. Amén. Sí, bueno. Es la segunda parte, Los Más Buscados, número 2. ¿Cuántos de ustedes saben que vale la pena en verdad pagar el precio para mirar a nuestros seres queridos en el cielo? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? Sí, vale la pena. Por eso estamos orando por ellos, pero orar por ellos es solamente la mitad del trabajo. Tenemos que buscarlos, amén. Tenemos que ir a buscarlos, por eso son los más buscados. Si no ha traído fotos de sus seres queridos, amén, tráigalos. Traiga fotos, por eso, ¿por qué tenemos fotos aquí? Amén. La mayoría de la gente aquí, bueno, la mayoría no sabemos quiénes son, no los conocemos, nomás a Isaías. Amén. Pero la mayoría no los conocemos, pero estamos orando por ellos. Amén. Estamos orando por ellos y vamos a ir quitando uno por uno hasta que vaciemos el pizarrón. Amén. Y los vamos a mirar sirviendo a Cristo. Así es que si no has traído fotos de tus seres queridos, tráigalos. Amén. Tráigalos. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena pagar el precio por ellos. Amén. Ponte a pensar en esto. Ponte a pensar en esto. ¿Qué mal te mirarías tú? ¿Quién? Sí. Que tú siendo el cristiano de la familia. Escucha lo que te voy a decir. Que tú siendo el cristiano de la familia, tus familiares se pierdan teniéndote a ti como cristiano, como el que tiene la respuesta y la esperanza para sus almas. ¿Amén? Eso te haría mirar demasiado mal. Eso sería una gran pérdida, sería una gran vergüenza y haría mirar muy mal a Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Ok, estos mensajes de los más buscados no son muy populares. And I know, you don't have to say amen if you don't want to. Ok, no, no tienen que decir amén. La razón por qué no son muy populares es porque requiere trabajo, requiere esfuerzo. Amén. Y la gente no lo quiere hacer. Amén. Ahora, Dios me dio estos temas, es el segundo apenas. Estaba diciendo a la pastora, ¿cuánto tiempo vas a predicar de eso, Leo? Hasta que el Señor quiera. Amén. Tal vez sea una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 semanas. No sé lo que Dios que diga. Amén. Lo que Dios diga, ¿cierto o no es cierto? Amén. Porque en realidad, si se ponen a pensar, ¿cuál es nuestra misión? Las almas. Entonces, tenemos que saber de qué se trata, entonces, ¿para qué nos salvó Cristo, sí o no? Y acá dice la Biblia que el Señor, Él deja las 99 y se va por la oveja perdida. En otras palabras, en cuanto venimos a Cristo, ya no se trata de nosotros, aunque queremos que se trate de nosotros, sí o no. Ya no se trata de nosotros, en cuanto venimos a Cristo, ya no eres más importante, ya no soy más importante ni somos más importantes. ¿Cuál es más? ¿Quién es más importante? La que está perdida allá afuera. La 99, dice, ¿no? La que está perdida allá afuera. Amén. Esa es la más importante, la 100. La 100, ¿ok? Así es que todavía hay muchas 100 allá afuera que necesitan ser alcanzadas. Los 99 ya estamos salvos, gloria a Dios, amén, vamos a ir al cielo, ya. Tranquilo, Mateo. Amén. Hay que ir por la 100, ¿cuántos dicen amén? Así es que ahora les voy a dar muchas escrituras en el día de hoy y tomar 3 puntos. Amén. Nos damos una persinada y nos vamos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Así es que la primera escritura es Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Y quiero que me pongas atención aquí bien rápido, ¿ok? Para que te voy a ir preguntando y tú me vas contestando. Dice así el versículo 11, diles, tan cierto como que vivo yo, afirma el Señor omnipotente. ¿Quién afirma? El Señor qué? Omnipotente, o sea, no cualquier Señor, el Señor omnipotente. Fíjate lo que dice aquí, que no me alegro con la muerte del malvado. Ok, mírame acá, stop right there. Dios no se alegra cuando el pecador o el malvado, el perverso, el impío se muere. Aquí lo dice claramente, no me alegro con la muerte del malvado. Dios no se alegra cuando alguien que anda ya haciendo cosas malas se muere. Eso no le da alegría a Dios. Amén. Dios no le gusta ver eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que les espera. Amén. Y aquí dice claramente: no me alegro con la muerte del malvado, del pecador, el que anda haciendo cosas impías, del asesino, del drogadicto. No me alegro con eso, pero dice aquí enseguida: sino en que se convierta de su mala conducta y viva. De eso sí se alegra Dios. De que haya conversión en la gente, que haya conversión en las almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que se convierte. Y luego dice aquí, yo lo miré esto como que prácticamente Dios está rogando aquí. Luego dice, en el mismo versículo 11, dice: conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. Amén. O sea, dos veces lo dice aquí, prácticamente Dios nos está rogando, Dios está rogándole a la gente. Tal vez ya tú y yo ahorita ya somos las 99, pero Dios quiere, amén, que alcancemos la 100 y Dios está diciendo: conviértete. Y luego fíjate lo que dice al final: ¿por qué habrás de morir? O sea, no tiene sentido. Dios está diciendo: ¿por qué tienes que morir? No tienes que morir, nomás conviértete y todo va a estar bien. Hay una salida, hay una respuesta, hay esperanza, hay salud, hay vida y vida en abundancia. Amén. Hay una vida al otro lado del pecado, hay vida. Amén. Pero si sigue uno, amén, porque dice aquí al final: ¿por qué habrás de morir? ¿Por qué va a morir una persona que está en pecado? En Romanos 6:23 dice la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, está en pecado. Hay una expresión que dice de esta manera: el pecado es como una tarjeta de crédito, disfrute hoy y pague después. A ver, así es las tarjetas de crédito, ¿verdad? Las disfrutas ahora, te endeudas y gastas un tontón, el que no se nota, no se siente y después viene el bill. Y así es lo mismo. El pecado es como una tarjeta de crédito, disfrutas ahora y después tienes que pagar. Pero la paga del pecado es, por eso en el cielo, escucha, en el cielo se hace una fiesta cada que alguien acepta a Cristo en su corazón y se convierte. De eso sí se alegra Dios. De eso sí se alegra. Dios le duele mucho cuando pasa eso, que un pecador, un impío, un malvado se muere, porque sabe para dónde van y lo que les espera. Amén. El corazón de Dios son las almas. Amén. Y el que se estén perdiendo las almas, eso es algo que no está en los planes de Dios. Pero desafortunadamente, ahorita tú y yo estamos sentados aquí. Desafortunadamente, almas ahorita en este momento están perdiéndose, se están muriendo y se están yendo al infierno. Ahorita en este mismo momento, en este instante, una persona está a punto de morir en un hospital, alguien está a punto de asesinarlo, alguien está a punto de tener un accidente y va a morir en ese accidente, alguien en este punto, en este momento está en el hospital y está a punto de parar de respirar y va a morir. En este momento, en este instante, y muchas de esta gente no tienen a Cristo en su corazón. Por eso nosotros como cristianos tenemos que hacer algo para que ellos no se sigan perdiendo. Había una vez un niño que sus padres andaban en la playa había habido como una ola y sacó un montón de esas estrellas del mar y estaban así en la playa, en la arena. Y este niño estaba agarrando a las estrellas del mar y las estaba aventando al agua. Y estaba de cuenta como millas así de que había muchas estrellas del mar. Y pasó uno de esos que siempre les gusta hablar y metiches, ¿verdad? A ver, pasó uno ahí y le dijo: ¿qué estás haciendo? Dijo: aventando estrellas del mar para el agua. Dijo: no, mira todas las miles que hay, no vas a hacer una diferencia. Dijo: tal vez en todas no, pero en la que estoy aventando sí estoy haciendo una diferencia. Amén. Es lo mismo contigo y conmigo. Tal vez no vamos a alcanzar a todo el mundo, pero en los que alcanzamos, en ellos sí vamos a hacer una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que tú y yo entiendamos esto. Amén. A Dios le duele cuando eso pasa. Apunta a Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice: yo he buscado entre ellos, he buscado. Dios anda buscando, amén, que anda buscando hombres, mujeres, anda buscando una iglesia, anda buscando a ver quién. Dice: yo he buscado entre ellos alguien que se interponga entre mi pueblo y hoy saque la cara por él para que yo no la destruya. ¿Para qué? Para que no la destruya. En otras palabras, si no hay quien saque la cara, la destrucción va a llegar. Amén. Dice: y no lo he hallado al final, dice. Amén. Ven, hermano, venga, fíjate bien rápido para acá. Venga, por favor. Párese aquí. Déjale la mano, así como usted se las da a los demás. Digamos que es de esta manera. ¿Ok? Dice, el versículo dice: yo he buscado entre ellos. Amén. ¿Quién se interponga entre mi pueblo y yo? Digamos que Él es Dios, ¿ok? Que se interponga entre mi pueblo y yo. Dice: estoy buscando a alguien. Amén. ¿Para qué? Dice, para que yo no lo destruya, pero no lo he hallado. Si en otras palabras, ¿quién se va a interponer así de esta manera? Señor, por favor, ten misericordia, Señor. Señor, no los destruya. Sé que están en pecado, sé que han pecado, sé que han mentido, Señor. Sé que han hecho cosas malas, pero Señor, no, Señor, acuérdate que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que tú, Señor, con tu sangre, tú derramaste tu sangre, Señor. Y ten misericordia. Acuérdate que eres un Dios de gracia, Señor, un Dios de perdón, Señor. Acuérdate de eso. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Amén. ¿Quién se interponga entre su pueblo y él para que él no, para que no caiga la destrucción? Amén. Eso es lo que Dios anda buscando y por eso estamos orando por ellos. Amén. Para que no caiga la destrucción en ellos, pero también estamos orando ¿para qué? Pero para ir a buscarlos y que Dios prepare sus corazones y traerlos a la casa de Dios. Amén. Gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí entienden eso? Ahora, por eso, si tú y yo nos sacamos la cara por nuestros seres queridos y nos ponemos entre Dios y ellos, ¿quién no va a sacar la cara por ellos? Amén. Si tú y yo no pagamos el precio por ellos, ¿quién lo va a pagar? Si todos queremos, todos queremos que nuestros seres queridos vayan al cielo, que nuestros hijos vayan al cielo, tu esposo, tu esposa, si estás casado, que vayan al cielo, nuestros familiares. Pero ¿qué estás haciendo para eso? ¿Qué estás haciendo para eso? Tienes que mirar que a través de estos mensajes, tengo una cierta, ¿cómo se dice? Una corazonada. Amén. De que el Señor me va a alargar este tema. Amén. No nomás por una, dos semanas o tres. Que no, ya, pastor, ya, cámbiale de tema. No, ¿ya están aquí? ¿Ya están aquí los seres queridos? Entonces, amén. Hasta que te canses, ya, vamos a traer, por favor, a tu hermano para que ya cambie el pastor, para que ya predique otra cosa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué estás haciendo para mirarlos a ellos aquí en la iglesia? Amén. ¿Qué estás haciendo para que ellos sean salvos? ¿Orar por ellos solamente? Pues ya traje una foto, pastor. Eso no es suficiente. Amén. Porque puedes orar todo lo que quieras, pero si no les hablas, los visitas y los buscas y les insistes y insistes y insistes para que ellos sepan de la salvación y del camino hacia la salvación, ¿de qué sirve que estemos orando tanto por ellos? Amén. Si no vamos y los buscamos. En otras palabras, tenemos que mostrarles el camino para que puedan caminar por él, y ese camino es Cristo. Amén. Por eso lo que necesitamos es un despertar espiritual como iglesia, como hombres y mujeres, para saber la verdad, en saber en verdad la urgencia, amén, de que si ellos no aceptan a Cristo se van a perder, hermano, hermana. Tienes que mirarlo de esta manera, con esa urgencia. Amén. Si ellos no aceptan a Cristo se van a perder. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. ¿Por qué es una urgencia? ¿Por qué? Porque nadie sabemos el día ni la hora que Dios ha predeterminado para cada persona. Amén. Para todas las personas, para ti, para mí, para tus hijos, para tus familiares, tu papá, tu mamá, tus vecinos. Amén. Tus hermanos, tus padres, si todavía los tienen. No, nadie lo sabe. Y el peor error que podemos cometer nosotros es pensar, a mí no me va a pasar. A mis hijos no les va a pasar. A mi esposo no le va a pasar. A mi esposa no le van a pasar. Están cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Ese es el peor error que puedes cometer. Amén. ¿Por qué? Porque puedes ir a la tienda a comprar comida y viene un loco y se estrella contigo. Amén. Y tú pensando que no te va a pasar. ¿Se acuerdan aquel domingo que se fue la luz por todo el domingo? Amén. Que tuvimos servicio sin luz aquí. Amén. ¿Qué pasó? Iba un muchacho que se vino de Colombia, tenía 30 días aquí. Venía manejando por el 111, se iba un borracho, se estrelló con él y lo mató aquí. 30 días, nomás eso vino a morir acá. ¿Amén? Entonces tienes que ponerte a pensar, no, a mí no me va a pasar, a mis hijos no les va a pasar, a mí no, yo estoy teniendo muchas precauciones, cuidado. Cuidado con eso. ¿Amén? Por eso en 2 de Pedro 3.9, apunta a 2 de Pedro 3.9, dice la Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No, voy a tener tiempo, ahí luego. Luego, pastor, acepto a Cristo. Ahí luego, pastor, luego voy a la iglesia. Ahí para el otro servicio, a ver si tengo chance, pastor. Es una opción, no puede ser esto una opción. Amén. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, queriendo que ¿cuántos? Ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. En otras palabras, que se conviertan de sus malos caminos. Amén. Y Dios dice, ¿por qué habrás de morir? Escucha, Dios en la escritura que te di es aquí en la primera. Amén. Dios es prácticamente está diciendo, no entiendo por qué vas a morir. Amén. Si aquí tienes la respuesta para que vivas, solamente conviértete. Solamente tienes que convertirte. Por eso a Dios no le sorprende lo que hacemos. Dios sabe lo que hacemos, cómo somos, cómo lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón, cómo miramos a la gente, lo que hablamos, lo que no hablamos, lo que pensamos, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida. Dios lo sabe eso. Dios sabe todo lo que hay, lo que hacemos, lo que decimos y pensamos. Y eso no le sorprende a Dios. Lo que le sorprende a Dios es que no quieramos cambiar o arrepentirnos cuando tenemos a nuestra disposición su perdón. Y por eso Dios nos dice, ¿por qué has de morir? Solamente conviértete. Solo ponte a pensar. En realidad, hermano, hermana, qué bueno que no ha venido Cristo todavía. ¿Sí o no? ¿Ven? Porque si ya hubiera regresado, la neta, ¿dónde estuvieras tú ahorita? ¿Amén? ¿Dónde estuvieran tus hijos? ¿Dónde estuvieran tus hermanos? ¿Dónde estuviera tanta gente que no ha aceptado a Cristo? Por eso vale la pena pagar el precio para que todos ellos y tus familiares no se pierdan. Por eso tienes que entender, no podemos ser solamente, te voy a decir esto, no podemos ser solamente, ya, esto tenemos que cambiarlo. No podemos ser solamente una iglesia más en el valle. Amén. Para eso, para no hacer nada, escúchame, para eso, no podemos ser una iglesia más en el valle ya. Esto tiene que cambiar y por algo el Señor está diciendo esto. Amén. Y por eso, como no podemos ser una iglesia más en el valle ya, hermano, para eso, para no hacer nada, mejor nos vamos y nos sentamos en otra iglesia si no vamos a hacer nada. Amén. Pero Dios nos puso aquí, Dios nos trajo aquí, te puso a ti aquí, te trajo aquí, amén, y te juntó con nosotros con un propósito. Tú eres parte del propósito divino de Dios, y escucha lo que te estoy diciendo, te lo dije el domingo, amén. Dios es perfecto, y todo lo que Dios hace es perfecto, y es la voluntad de Dios, o sea, para tu vida. Cuando Dios te puso aquí, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros estemos aquí, es la perfección de Dios que tú estés en este lugar, y tú tienes que entenderlo de esa manera. Y como Dios nos juntó, Dios nos puso a todos, nos trajo de diferentes lugares a todos, tú y yo tenemos que entender de que ok, Dios me trajo con un propósito a este lugar, porque hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo que tenemos que hacer como grupo, como iglesia. Por eso hay que pagar el precio, porque este valle necesita que la iglesia se levante, amén, y haga lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que tus seres queridos no se pierdan? Amén. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al cielo y Dios te diga, y tus hermanos, tus hermanas, tus papás, tus hijos, tus amigos, ¿dónde están? Que cuando Dios te diga, ¿por qué vienes solo? ¿Qué vas a hacer en este momento? ¿Por qué vienes solo? ¿Qué hiciste? Amén. Y en realidad lo que necesitamos en nuestras vidas es una transformación en nuestro corazón, hermano, hermana, y mirar y pensar con el corazón de Dios, que el corazón de Dios son las almas, y Dios se duele con las almas. Por eso dice la Biblia, no me alegro con la muerte del que se muere, yo no me alegro de eso. Amén. Nuestra mente tiene que cambiar para poder mirar y tener la urgencia de que si no hacemos algo por nuestros seres queridos, se van a perder, por más que piensemos que no, o que tienen tiempo todavía. Solo ponte a pensar en esto, que toda la gente que está aquí, amén, en las fotos, que ninguno se salva y se va al infierno. Y no nomás esto, sino los tus familiares que no están aquí, que no has traído la foto. Ponte a pensar en eso, que en realidad todos ellos, todos los que están aquí, no se salve ninguno y que se vayan al infierno. Amén. Por eso tiene que haber una carga en nuestro corazón de que no vamos a permitir o dejar que se pierdan, cueste lo que cueste. Escucha esto. El amor por ellos, escucha lo que te voy a decir, no se te olvide, el amor por ellos tiene que ser más grande que su rechazo hacia ti. El amor por las almas, el amor por tus seres queridos debe de ser más grande que su rechazo hacia ti. Por eso no te puedes dar por vencido con ellos. Es que ya fui pastor, ya hasta me cerraron la puerta, me corrieron. Amén, ¿ya te vas a dar por vencido? Tienes que insistir. Tienes que continuar, tienes que seguir, aunque te vuelvan a cerrar la puerta, aunque te cierren la puerta, aunque te corran y que te digan ya no vengas, tienes que insistir.
Es lo que Dios hace con nosotros. Amén. ¿Cuándo te vas a dar por vencido con ellos? Cuando Cristo se dé por vencido contigo. Amén. Es que ya no me quieren ahí. No me contestan el teléfono. Ok, no te contestan, vaya a buscarlos. Amén. Y tú, yo sé, aunque les digas, hey, yo sé que estás ahí. Hermano, hermana, yo sé que estás ahí. Amén, papá o mamá, yo sé que ahí estás. Pero te quiero más, quiero decirte que vengo a decirte que Cristo Jesús te ama. Amén, yo también te amo. Aunque no me abras la puerta, escucha como dice la Biblia, que Jesús está a la puerta y está tocando. ¿A poco no dice eso? Está tocando y tú sigue tocando, tú sigue tocando. Tú dices, no, ya me cansé de gastar un montón de gasolina y no me abre. No, vale la pena el alma la gasolina que tengas que gastar. ¿Sí o no? Tienes que entender algo que es muy vital y muy importante. Este valle necesita un avivamiento. Nosotros necesitamos un avivamiento. La iglesia de Cristo necesita un avivamiento. Necesitamos un despertar espiritual para poder tener la urgencia de que las almas no se pierdan, sino que los vamos a buscar y los vamos a rescatar, cueste lo que cueste. ¿Que nos va a costar trabajo? Oh, sí. Ajá. Nos va a costar trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Te digo, estos mensajes no son muy populares y muchas veces el enemigo para que quiere llevarse a todos tus seres queridos al infierno, no quiere que otra vez el pastor con su misma canción, también con la misma cantaleta, ¿eh? Así que Jesús anda buscando una iglesia. Escuchen, todo el valle, Jesús anda buscando una iglesia que se atreva a creerle a Él verdaderamente, una iglesia que no hable cosas grandes y haga cosas pequeñas, que se demuestre que Dios es el Dios de su iglesia. Por eso apunta a 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20 dice la Biblia: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. En otras palabras, no es que tanto hablamos, es que tanto hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, cuando vayamos a hacer algo, amén, cuando vayamos a hacer algo, que digo, ok, traigan fotos aquí, ¿dónde están las? ¿Por qué no las has traído? Amén. No es que tanto hablamos porque estamos orando, pero es que tanto hacemos, que estamos de acuerdo todos en una misma mente, en un mismo parecer, y estamos todos juntos intercediendo, haciendo guerra por su alma. Es que tanto estamos haciendo cuando vamos a ir al evangelismo. Oh, ¿qué estás haciendo? Vamos, hoy yo soy, eres el primero en la lista. Vamos a ir a buscarlos. Amén. Él sí quiere que su iglesia tenga un derramamiento del Espíritu Santo. Él sí quiere traer un avivamiento a la iglesia. Él sí quiere salvar a tus hijos, a tus seres queridos, a tus vecinos. Él sí quiere rescatar al resbalado. Él sí quiere rescatar al drogadicto, quebrar esas cadenas de adicción, esas cadenas de atadura. Él sí quiere sanar a los enfermos. Él sí quiere a restaurar los matrimonios, restaurar familias. Él sí quiere hacer esto. La pregunta es, ¿quieres tú? La pregunta es, ¿quieres tú o no quieres? Amén. ¿Cuántos tienen frío? Levante la mano, el que tiene frío. Levante la mano. Yo también, mis manos están bien heladas acá. Bájale un poquito. Amén. Al rato va a estar predicando así. Y el Señor dice, porque se me congelaron las manos. ¿Qué le pasó, pastor? Echenme agua caliente. Que se estiren. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Tenemos que entender la importancia y la urgencia de esto. Escucha, Dios, si tú crees que si Dios nos está dando un mensaje, una palabra, lo que primero que tenemos que entender es que Dios me está hablando y Dios quiere decir que Dios nos escogió para hacer esto. Dios nos escogió para, quiere hacerlo a través de nosotros. Por eso la pregunta es, ¿qué es un avivamiento? El primer punto, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es una inundación de la presencia de Dios causando arrepentimiento en toda persona y que causa que todos busquen a Dios. ¿Amén? ¿Escucharon eso? ¿Sí? ¿Otra vez? Okay. Un avivamiento es una inundación de la presencia de Dios causando arrepentimiento en toda persona y que causa que todos busquen a Dios. ¿Te quedaron atrás otra vez? ¿Sí? Un arrepentimiento es una inundación de la presencia de Dios causando arrepentimiento en toda persona y que causa que todos busquen a Dios. ¿Sí?
¿Ya lo apuntaron? ¿Sí? Bueno, apunta esta escritura, Hechos 2, 37 y 38. De aquí estaba leyendo esta escritura y se me hizo tremenda. Dice de esta manera, Hechos 2, 37 y 38, dice de esta manera. Al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Esto, sí. Really. Al oír esto, escucha, en Hechos 2, no lo tienes que apuntar, pero esto fue lo que oyeron. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la Biblia, que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban congregados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. A ver, y ese es versículo 1 al 4. Pero escucha, bien importante, oyeron el estruendo, los oyeron empezar a hablar en otras lenguas. Es un estruendo que estaba saliendo del Espíritu Santo, del aposento alto, de ese lugar. Amén. Y luego en el versículo 13 dice que estaban todos atónitos, perplejos, con la boca abierta, diciendo, ¿qué quiere decir esto? Amén. Y Pedro allí empezó a predicar, y por eso lo escucharon el estruendo, escucharon las lenguas, escucharon a Pedro predicar, y entonces dijeron ellos, al oír esto, lo que oyeron, esas tres cosas, el estruendo, las lenguas y a Pedro, se compungieron de corazón. La pregunta es, ¿qué está la gente escuchando de ti para compungirse de corazón y querer aceptar a Cristo? Amén. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Amén. Ahí están dos títulos para un mensaje. Al oír esto, ¿y qué haremos? Amén. Al oír esto, ¿y qué haremos? Son dos títulos ahí tremendos para un mensaje. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, aquí les cayó una convicción con la palabra que Pedro estaba predicando. Y ellos reconocieron su necesidad de Dios, reconocieron su necesidad de un Salvador y se arrepintieron. ¿Y qué pasó aquí? Tres cosas, como te dije hace como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miércoles atrás. ¿Qué pasó aquí? Dios se glorificó. Amén. Dos, número dos, la iglesia creció y los perdidos creyeron. Amén. Se convirtieron a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, un avivamiento, hermano, es cuando Dios derrama su Espíritu Santo y eso causa, amén, que la gente se convenza y que tenga convicción de su pecado y que vengan a la iglesia preguntando qué pueden hacer para ser salvos. Un avivamiento es Dios despertando su iglesia y que su iglesia se ocupe de los negocios del Padre, que es predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, como iglesia, la iglesia de Cristo en esta área se ha estancado y Dios quiere despertar para que podamos ver un verdadero avivamiento. Un avivamiento es Dios inundando el valle de Coachella con su presencia, amén, y causando que todo hombre, mujer, joven y niño se arrepientan de sus pecados y que vengan a la iglesia buscando a Dios como su única esperanza. Un avivamiento es que la iglesia de Dios viva en el poder del Espíritu Santo, que no esté apagado, que no esté entristecido o que no esté limitado porque tenemos el programa, que hay un orden de servicio. No hay un orden cuando Dios llega, el orden, todo programa sale botado. ¿Cuántos dicen amén? Un avivamiento es una revolución donde echemos fuera de la iglesia el espíritu mundano tratando de atraer a la gente, porque los que lo va a traer es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios y es la gloria de Dios, y que tengamos el Espíritu de Dios gobernando su iglesia. Un avivamiento es Dios derramando su Espíritu sobre toda carne y que todos estemos conscientes de la presencia de Dios y estemos viviendo en santidad. Amén. Amén. Hay un video de un documental que se llama Transformaciones, de una ciudad que se llama Almolonga, Guatemala, y en esta ciudad estaba gobernada por Satanás, por demonios, por la idolatría, por la hechicería, el ocultismo. Había mucha borrachera, drogadicción y un montón de cosas que veía en este, un pueblo. ¿Amén? Y estaba gobernada por un ídolo que tenían que se llamaba San Simón. Amén. Y este Simón, pero no era Simón Pedro, era otro Simón, ¿ok? Este Simón le llevaban y le besaban las manos, le ofrecían, le llevaban velas, hasta tecates le llevaban allí, estaban allí junto con Simón y todo eso. Amén. Y estaba una pareja ahí que Dios los mandó a predicar y tenían un,
un rebaño, una iglesia de dos miembros. O sea, eran cuatro. ¿Ok? Eran cuatro. Y al pastor este los apedrearon varias veces. Al pastor lo quisieron matar, le pusieron una pistola en la cabeza, pero no disparó. A ver, y un día él juntó a su pequeño rebaño. Amén. Y los llamó a una junta obligatoria. Vénganse toda la iglesia, vénganse, vamos a orar. Y ahí se juntaron los cuatro. Y ahí estaban los cuatro orando. Y el pastor dijo: Dios, dijo, no puede ser posible, Señor, que estemos siendo perseguidos, Padre. No puede ser posible que nosotros, Señor, tú dices en tu palabra que nosotros somos mayoría, que somos cabeza y no cola, que somos los primeros y no los últimos. No puede ser posible, Señor, que nosotros seamos avergonzados y que nos tengamos que ir de esta ciudad derrotados. No puede ser posible, Señor, porque tú nos dijiste, está aventándole flechas. ¿Se acuerdan que les he dicho que tenemos que aventarle flechas para atrás al Señor? No puede ser posible, Señor. Tú nos dijiste, Padre, que tenemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos más que vencedores, Señor, y estamos siendo derrotados. No puede ser posible, Señor. Empezaron a orar, 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 y Dios usa cualquier cosa cuando uno se humilla, amén, de todo corazón. Dios usa cualquier cosa para que darle vuelta a la situación y que su iglesia salga triunfante. Estaba una mujer que ya estaba desahuciada, ya estaba a punto de morir, ya olía a muerta, ya habían comprado el ataúd para enterrarla, estaban todos, pues a ver a qué horas, pues cómo duran morirse, y no se moría, y no se moría, y no se moría. Hasta que el pastor y la pastora fueron allí a la casa de la enferma y milagrosamente se sanó esta mujer. Amén. Ya teniendo la caja para enterrarla. Y creyó toda la familia, creyeron los vecinos, creyó el vecindario. Bueno, era un pueblo, creyeron todos en el pueblo y todos se convirtieron a Cristo. Toda Almolonga se convirtió a Cristo. Amén. Cayó un derramamiento del Espíritu Santo, todos se convirtieron a Cristo. Amén. Como ya no había borrachos, cerraron las cantinas. Como ya no había criminales, cerraron las cárceles. Y ahorita muchas de esas cantinas y cárceles son iglesias. Amén. Lo cerraron, todos lo cerraron. Ahora escucha, bien importante, escúchame, ahorita te digo cuando aplaudas. Pero escucha, esto es bien importante, tienes que entender esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, entonces, amén, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios ahí trajo una transformación sobrenatural en respuesta a la oración del pastor y la pastora y su pequeño rebaño que tenía. Amén. Y Dios hizo una transformación sobrenatural. Amén. Dios escuchó desde el cielo, perdonó los pecados y sanó la tierra. Amén. Donde ahorita hay unos repollos de este tamaño, unos rábanos de este tamaño, del tamaño de una. Iba a decir cebolla, pero se ve muy feo. Pues bueno, pues ya lo dije. Amén. Del tamaño de cebolla, hay unas. ¿Cómo se llaman? De esas. A zanahorias así del tamaño de mi brazo, y antes salían los dueños de los negocios de las cosechas, amén, de las cosechas, salían una o dos veces al mes y ahorita salen cuatro o cinco veces por semana. Dios bendijo los negocios de todos, sanó la tierra, Dios produjo algo sobrenatural y todos los domingos se juntan a nivel pueblo para hacer un servicio para adorar a Dios. Amén, por un milagro que sucedió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo mismo pasó, iglesia, escúchame. Tienes que entender, es una manera de alcanzar, amén, multitudes. Lo mismo pasó en Hechos capítulo 9, cuando Pedro fue a una ciudad, andaba visitando las iglesias y fue a una ciudad que se llamaba Lida. Amén. Y en esa ciudad llegó Pedro allí y se dio cuenta que estaba un hombre que estaba enfermo, paralítico, y fue allí a la casa de él. Este hombre se llamaba Eneas. Amén. Y Pedro llegó allí y nomás dijo cuatro palabras. Amén. Dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y se levantó Eneas después de 8 años sin moverse. Después de 8 años sin moverse. Amén. Y dice la Biblia que eso fue notorio en toda Lida y Sarón, dos ciudades, y todos se convirtieron a Cristo. Amén. Estaba hablando el otro día con la pastora de que yo le estoy pidiendo al Señor que así venga una persona desahuciada aquí a la iglesia, donde la medicina, los doctores ya no puedan hacer nada. Amén. Donde sea notorio. Amén. No para que nosotros nos hagamos famosos, no tiene nada que ver con nosotros, pero es para que Dios sea glorificado. Número uno, es para que, ¿para qué? Para que la iglesia crezca y para que el pecador se convierta a Cristo. De eso se trata y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Le está diciendo: ok, Señor, la iglesia, la gente no se convence porque vamos y les hablamos, los invitamos a la iglesia y no quieren. Pero ok, Señor, usted trae un enfermo, un paralítico, Señor, una persona que ya está desahuciada completamente, y danos el poder, porque ya lo tenemos, Señor, que se active más ese poder para sanar a una persona. Amén. Pero obvio, hay que asegurar el alma de la gente, hay que asegurar a las personas. ¿Por qué? Porque de qué le sirve a una persona ser sana y terminar en el infierno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Pero obvio, Jesucristo por todos los lloró, como les he dicho todo el tiempo. Jesucristo por todos los lloró, ninguno era cristiano. Se hicieron cristianos porque miraron el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso pero es bien importante que entiendamos eso. Por eso, así es lo que tenemos que hacer. Ahora escucha, bien importante. Te voy a decir esto y me voy a atrever a decir esto para que los que no sepan, lo sepan. Ahorita, antes del servicio, hermana Felipa me estuvo diciendo, ayer le dieron los resultados al hermano Carlos, ¿okay? Y salió positivo. Y no parece que no nomás está en la próstata, sino en diferentes partes. No saben si se desparramó. ¿Okay? Eso es lo que dicen los doctores. Eso es lo que dicen los doctores. Amén. Pero aquí habemos una iglesia que le queremos a Cristo. El hermano Carlos no está solo, nos tiene a nosotros. Amén. La iglesia de Cristo, esta iglesia cree en el poder sobrenatural de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los doctores podrán decir lo que sea, pero ¿qué dice Dios? Su alma ya está asegurada. Amén. Pero el Señor todavía tiene planes para el hermano Carlos. Amén. Ahorita lo miré, todavía anda ahí contando, anda para allá y para acá y todo eso. Es la voluntad de Dios, es de que todavía siga siendo de bendición aquí donde lo puso el Señor. Y nosotros como iglesia, amén, lo vamos a cubrir, lo vamos a orar, vamos a interceder, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Y así como Pedro, amén, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Así de la misma manera con el hermano Carlos. Cuando estábamos aquí en la alabanza de la adoración, empezaron a decir, hay milagros. Dios está sanando personas, Jesucristo te sana y está. Y yo creo que todas esas cosas el Señor está soltando palabra. ¿Por qué? Para que la medicina, amén, todos los sabios sean confundidos y que digan, ¿cómo pasó esto? Yo no sé cómo pasó. ¿Cómo pasó con la hermana Cata? Ella fue y se paró con el doctor y le dijo, míreme, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Fue Cristo lo que me pasó. Cristo vino a mi corazón, Él me sanó y me restauró. Ya lo sanó una vez de cáncer el hermano Carlos, ya lo sanó una vez. Amén. Ya estamos hablando estamos hablando como 10 años casi, ¿verdad? Casi 10 años, ¿verdad? Y ya lo sanó una vez. 14, bueno, 14, me faltaron 4, pero ahí andaba cerca. Amén. Pero ya. Amén. Pero ya lo sanó una vez. Cuando yo los conocí, ellos llegaron así, hermano Carlos, y apenas podía caminar agarrado del brazo de la hermana Felipa. Y ya lo miras ahora, ¿por qué? Porque en el primer servicio que llegó allí lo sanó el Señor. Y si ya lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Por eso, su mismo testimonio, amén, su mismo testimonio está profetizando que lo que Dios hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez. Amén. Y teniendo una iglesia que es el poder del Evangelio, no nos vamos a dar por vencidos. Amén. Él tiene, amén, el diablo. Por eso, ¿qué les dije el domingo? Ay, tal vez podemos andar aquí agarrados. Amén. Pero no se metan con él, porque yo lo voy a defender. Pero andan enojados, sí, pero yo lo defiendo. Yo doy la cara por él. ¿Qué dijo Ezequiel? 33:11. De la misma manera, ¿cómo te atreves, Satanás? ¿Cómo te atreves? How dare you? Amén. ¿Cómo te atreves? Es mi hermano Carlos. Es nuestro hermano Carlos. Amén. Son los Martínez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los vamos a cuidar, los vamos a defender y vamos a sacar la cara por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice, hermano, hermana, así como estaba con Eneas que llegó Pedro. Por eso la Biblia dice en Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Así derrama, Señor, tu espíritu en estos tiempos y que todo, dice en Joel 2:32 dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque se trata de todos los que van a invocarlo. Amén. Porque van a creer en Él. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? La segunda cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Número dos. Dios anda buscando hombres y mujeres. Dios anda buscando hombres y mujeres que sean sus testigos. Dios anda buscando hombres y mujeres que sean sus testigos y se asocien con Él para salvar el mundo. Amén. Dios anda buscando hombres y mujeres que sean sus testigos y se asocien con Él para salvar el mundo. Amén. Dios está buscando que nos asociemos con Él, que nos hagamos socios con Él, que estemos ocupados de los negocios del Padre. A eso nos ha llamado el Señor. Todos aquí tenemos familiares que no conocen a Cristo y Dios te puso aquí, te trajo aquí al tiempo perfecto, a la hora correcta, para que escuches de esta palabra y que empecemos a mirar cuando estés en tu casa. Amén. Todos tenemos en la casa familiares que no conocen a Cristo. Tenemos seres queridos, familiares, vecinos. Míralos ya ahora con ojos diferentes. Míralos con ojos diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque no puede ser que andemos como si nada en la tienda. Comprando ropa, comprando zapatos, o andando comprando comida y todo eso como si nada, y gente alrededor de nosotros que están a punto de terminar su vida y ser llamados a cuentas, y nosotros callados. Por eso dice la Biblia en Judas que algunos los tenemos que arrebatar del fuego. Amén. En Marcos 16:15, por eso dice la Biblia, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. O sea, va a haber salvación o va a haber condenación. Amén. Por eso es de que no, ahí luego, no se preocupen, ahí luego. Luego le digo a mi papá, luego le digo a mi mamá, luego le digo a mis hermanos, luego traigo a mis hijos, luego traigo a mis hijas, luego traigo a mis vecinos, luego los invito. Ahorita no es el tiempo todavía. Amén. Y por eso otra vez en Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos, Dios anda buscando socios, una iglesia que se asocie con Él. He buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, como te dije aquí en el ejemplo que te di al principio, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Dios no quiere traer destrucción y no lo he hallado. Dios anda buscando socios que estemos dispuestos a vivir una vida santa, llenos del Espíritu de Dios, y que estén conscientes de su presencia, que demos la cara por este valle para que no se pierda. Dios anda buscando una iglesia que diga: Señor, yo voy, nosotros vamos, nosotros tomamos el reto para que el perdido sea rescatado. Amén. Sí. Amén. Dios anda buscando entre tu familia a ver quién va a dar la cara y va a sacar la cara por ellos, por tus hermanos, tus hijos, tus padres, tus sobrinos, tus primos. Piensa en esto, hermano, piensa en esto. Si tú no sacas la cara por ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Vas a dejarlos que se pierdan o vas a pelear como un león y se los vas a arrebatar al diablo, amén, de sus garras del enemigo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que entender esto, hermano. Te voy a decir esto bien importante. Esto no es un juego. ¿Escucharon lo que dije? Esto no es un juego. Por más que diga, como te dije al principio, otra vez el pastor con la misma cantaleta, otra vez, ahí viene, otra vez la burra al trigo, como decían allá. Amén. Esto no es un juego. Esto es mucho más serio de lo que tú te imaginas. Por eso permitirte tú cosas o tolerarte cosas o permitirle a tus hijos cosas, amén, dejarlos que hagan cosas y tú sabes lo que están haciendo y no haces nada y no dices nada, es su alma de ellos la que está en juego y Dios no está jugando. Es su alma de ellos, hermano, hermana. ¿Amén? Por eso en Nehemías 4:14, apunta a Nehemías 4:14, la Biblia dice, luego de examinar la situación. Escucha, es bien importante, Nehemías examinó cómo estaba la situación. Y de la misma manera aquí Dios está diciendo, examina tu situación, cómo está tu vida espiritual. Cómo estás tú como hombre, cómo estás tú como mujer, cómo están ustedes como matrimonio, cómo están ustedes como familia, cómo están ustedes como iglesia, cómo están ustedes, amén, cada uno, cómo estamos. Tienes que examinar la situación, cómo está tu familia. Tú eres el hombre, la cabeza de ese hogar, ya examinaste cómo está la atmósfera de tu casa, cuál es el ambiente espiritual de tu casa, amén. Y Dios está diciendo aquí, hey, amén. Y Nehemías les dijo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible. Amén, peleen por sus hermanos. En otras palabras, cuando dice peleen por sus hermanos, es de que Nehemías estaba allí con ellos y les digo, van a pelear, vamos a edificar. Escuchen, 52 días edificaron todos los muros de Jerusalén. Amén, y estaban ahí, peleen por sus hermanos, vamos a pelear unos por otros aquí, vamos a estar edificando. Escucha, es tremendo lo que Dios hizo, el milagro que Dios hizo ahí en 52 días. ¿Por qué? Porque estaban, dice la Biblia, con una mano tenían su espada, amén, por si llegaba el enemigo, y con otra estaban edificando. En otras palabras, todos estos hombres construyeron el muro en 52 días con una mano cada uno, porque la otra mano la tenían con la espada. En otras palabras, hey, yo te defiendo, si viene el enemigo de allá, yo te defiendo, si viene por acá, tú me cuidas y tú me defiendes a mí, nos vamos a cuidar uno al otro. ¿Por qué? Porque tienes que pelear por tus hijos, amén, por tu casa y por tu esposa, por la iglesia, amén. Tenemos que pelear. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ahora sí van a saber quiénes somos en iglesia, el poder del evangelio, porque se va a levantar una iglesia. Amén. Ahora sí es el poder del evangelio. Nos vamos a levantar con el poder del evangelio. Ahora sí van a saber que aquí hay mujeres llenas del poder de Dios que son unas leonas. ¿Cuántos dicen amén? Y no se van a dar por vencidas y que no están dispuestas a perder su descendencia. Ahora sí van a saber lo que son los verdaderos hombres en iglesia, el poder del evangelio, que no tienen miedo y le van a arrebatar al enemigo su casa, su esposa, sus hijos y todo lo que es de ellos. Como dice la Biblia, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, lo van y lo toman y le dicen: presta para acá lo que es mío, no me vas a quitar lo que Dios me dio a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios está más que dispuesto a darnos un avivamiento que la iglesia está para recibirlo. Pues escucha, esto es bien importante. El peligro de vivir sin avivamiento es de que uno termine acostumbrarse a vivir sin avivamiento. Y pensar que no tiene que pasar nada. Pensar que vamos a orar por hermano Carlos y no se va a sanar. Pensar que vamos a orar por un matrimonio, amén, y no se tiene que restaurar. Pensar que estamos nomás orando, pero sabemos que no va a pasar nada. Ese es un peligro, hermano, hermana. Es un peligro. Tenemos que saber de que no. Dios me dijo a mí. Dios me dijo, clama a mí y yo te responderé. Amén. Dios te dijo, Dios nos dijo, nos está escrito, escrito está. Y esas son de las flechas, Señor. Tú lo dijiste, Señor. Pon las manos en los enfermos y sanarán. Ya está. Amén. Ya nosotros hacemos nuestra parte y tú tienes que hacer la tuya. Tú eres el sanador. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ya hacemos lo que tenemos que hacer. Clámame y yo te responderé. Entonces, Señor, tú responde. Tienes que responder. Tienes que, Señor, responder porque tú lo dijiste. ¿Sí? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ser parte del avivamiento que Dios nos va a dar? Jesús anda buscando hombres y mujeres porque Él sabe que cada día que pasa, escucha lo que te voy a decir, Jesús, Dios sabe que cada día que pasa se acerca más su venida. Es un día menos, cada minuto, cada hora, es una hora menos, cada minuto menos, es un segundo menos, un día menos, que se acerca más a la venida de Cristo. Y escucha, esto aplica te aplica a ti como hombre, como mujer, como matrimonio, como familia, nos aplica a todos. Pase lo que pase, tú tienes que entenderlo y mirarlo de esa manera. Pase lo que pase, solo los que Jesús se va a llevar es a los que lo aceptaron en su corazón y sus pecados fueron lavados con su sangre. La pregunta es, ¿están todos preparados en tu casa para esto? ¿Ya los aseguraste a todos? ¿Están ya todos asegurados en tu casa? Si no, ¿qué estás esperando? Nadie sabe el día ni la hora. Tú no sabes si se van a ir a dormir ahora y mañana alguno ya no despierta. Amén. Están listos todos, estás preparado, están preparados. Tenemos que vivir aquí en este mundo como si somos eternos, pero pensar como si ya estamos viviendo el último segundo. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad que entre los que se salven estén nuestros hijos, hijas, hermanos, padres, sobrinos, amigos, amigas, seres queridos. Apunta Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. ¿Están bien todos todavía? ¿Sí? Bueno, sí me aman todavía, ¿verdad que sí? Bueno. Les dije que estos mensajes no son muy populares y por eso los están serios. Está bien, yo ya estoy listo para eso, para mirarlos serios. Amén, no se preocupen. No me voy a agüitar. ¿Ok? Mateo 9, 37 y 38, fíjate las palabras de Jesús. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. Hay mucha gente allá afuera, mucha cosecha allá afuera, pero no hay quien vaya a recoger la cosecha. Amén. No hay obreros, no hay iglesias que quieran hacer esto. El otro día, el jueves, fuimos a... Yo y un amigo mío, Randy se llama, fuimos a, me dijo, hey, dice, ¿qué te parece si vamos y compramos diferentes cosas y hacemos unas bolsas? Le echamos ahí unos snacks, le echamos calcetines, pasta de dientes, cepillo, desodorante, wipes y todo eso. Y vamos a ver, a visitar a los hombres, le dije, vamos. Fuimos a la Walmart, hicimos 20 bolsas y nos fuimos para allá. Amén. A la catedral fuimos. Allá estábamos, andamos debajo del puente que está ahí en la Ramón Roa, andamos abajo del puente ahí. Él andaba ahí todo con miedo atrás de mí, no se ponía atrás de mí, tenía miedo. Amén, pero ahí andábamos. Amén, ¿por qué? Porque uno por los que oramos, el primero por el que oramos, estábamos orando por él y nos miraba así y nos estaba mirando así. Y luego dije, perdón por el pensamiento que se me vino. Perdón. O sea, ¿por qué? Porque estaba viendo, ya después nos confesó que quería ver cómo nos atacaba o nos robaba y le dio miedo. Y le dije, no te preocupes, tú vente, ahí va atrás de mí, ahí va atrás de mí. Y todo, y agarramos 20 bolsas y fueron exactamente las personas que veía, 20. ¿Amén? Y todos se entregaron a Cristo. Todos se entregaron a Cristo y por eso hay mucha cosecha allá afuera. Y yo le pedí al Señor, ok, Señor, tú no dijiste, clámame y yo te responderé. Yo estoy pidiendo, Señor, trae aquí a los vagabundos, Señor, trae a los hombres, trae a las personas que nadie quiere, Señor. Trae aquí a las personas, Señor, que están a los resbalados, a los perdidos, Señor. Trae a los borrachos, a los drogadictos, a las prostitutas, trae a los asesinos, Señor. Trae a los locos, a los lunáticos, Padre Celestial. Aunque estemos aquí todos así, pero tú tráelos, aquí el Señor los va a enderezar, aquí los va a sanar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tráelos, y Dios anda buscando una iglesia que se asocie con Él. Por eso dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. En otras palabras, tu familia que no me conoce es mucha. Dice aquí la palabra. Los que no me conocen mucha y los obreros son pocos. ¿Quién irá a dar la cara por ellos si tú no vas y los buscas? El versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a la mies del Señor. Porque la cosecha es del Señor, las almas son de Dios. Amén. ¿Y qué crees? Tú y yo somos los obreros. Tú y yo somos la oración contestada de Dios y tú y yo tenemos que ir a buscarlos. Tú y yo tenemos que ir a buscarlos. Y es lo mismo ahorita, la mies es mucha, pero no todos son obreros. No todos se atreven a ser testigos para Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren que los juzguen de locos, de fanáticos, de radicales, o de que ya me van a juzgar, me van a decir que ya como enfado, que como doy lata. Pero eso es lo que quiere Jesús, que te aloques, amén, que seas un fanático, un radical, que seas terco, hermano, que terco, como dicen allá, terco como una mula. Y viene otra vez este. Amén. Y que no le hace, un día te lo van a agradecer. Un día te van a decir, qué bueno que no te diste por vencido conmigo. Qué bueno que seguiste hablándome de Cristo, aunque te corrí, aunque te eché malas palabras, aunque te aventé la puerta, pero seguías y venías, pues qué tanto querías. Amén. Pero su alma está asegurada. La vamos a asegurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que seas un testigo sin importar lo que la gente piense de ti o diga de ti, porque lo que importa es lo que Dios dice de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y Dios en este día te está haciendo la invitación y te está diciendo, vamos por el valle, yo voy contigo. Vamos por tus familiares, vamos a hacer una revolución en este mundo. Amén. Como dice en Ezequiel 22 otra vez, atrévete a dar la cara por ellos. Yo la di por ti, nos dice el Señor. Y ellos valen la pena. Recuerda que Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Él tiene todo el poder. Él es Dios y tú y yo, hermano, estamos aquí y existimos por Él y todo se lo debemos a Él y todo lo que Él nos ha dado lo tenemos porque Él nos lo dio a nosotros. Amén, la ropa que traes puesta, sí, tú la compraste con tu dinero, pero Dios te ayudó a trabajar, te dio las fuerzas, te dio el trabajo que tienes, te dio todo lo que tienes. ¿Para qué? Para que comprara lo que tienes, porque Dios es el que nos da. Él es el proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, apunta a Marcos 1:17. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Haré que sean pescadores de hombres. ¿Cuántos dicen amén? El viernes, una de las cosas que me dijo el Señor, el viernes en la mañana, me dijo, prepárate porque viene una cosecha de almas que voy a traer a mi iglesia. Prepárate porque viene una cosecha de almas y muchas de esas almas son de estos que están acá. Muchas de esas almas, tal vez no has traído su foto o algo así, o no has apuntado su nombre aquí, pero muchas de esas almas, amén, son muchos de estos que estamos orando. Dios va a contestar esa oración. ¿Por qué? Porque Dios bendice la acción. Dios bendice lo que hacemos. Dios bendice y nos da fruto de lo que hacemos. Y va a empezar a venir la gente. Van a empezar a venir. Dios nos va a dar esta cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso queremos un avivamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Clama a mí. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, Señor. Mándalo, Señor. Mándalo, Señor. Aquí los vamos a recibir. Aquí los vamos a agarrar, Señor. Aquí los vamos a amar. Aquí los vamos a ayudar. Aquí los vamos, Señor, a ayudar para que con tu poder sean transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, por último, ya para no torturarlos tanto. Amén. ¿Y por qué nos dicen aquí, pastor? Ya no me digan. Ok, por último. Amén. ¿Listos? Número 3. No decidas tú si tus familiares van a cambiar o no. Eso déjaselo a Dios. Ese es un error que muchos hacen. Amén. No decidas tú si tus familiares van a cambiar o no. Eso déjaselo a Dios. Amén. Porque ya muchos de ustedes ya dieron el veredicto. Ya muchos de ustedes ya los juzgaron y ya los miran hirviendo. Amén. Y muchos no quieren verlos hirviendo, pero no hacen nada para salvarlos. Por eso, no decidas tú si tus familiares van a cambiar o no, eso déjaselo a Dios. Y por eso, amén, como tú no debes de decidir, aunque tú los conoces, a la mayoría de ellos, a todos tus familiares que no conocen a Cristo, por eso Jesús dijo, apunta a Mateo 19:26, pero Jesús mirándolos, ¿qué estaba haciendo Jesús? Así de la misma manera yo te miro a ti en el día de hoy, así te miro yo. ¿También? Les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Por eso no decidas tú. Amén. Tal vez para ti sea imposible mirar a tu familia, a tus hijos, tus hermanos, tus papás, tu mamá, tus vecinos, a tus hermanos alabando aquí a Dios junto contigo. Tal vez sea difícil, pero para Dios no lo es. Y tal vez tú digas, no, pastor, es que usted no conoce a mi familia. No, es que tú no conoces a Cristo. Amén, es que no conoces a Dios, no conoces el Espíritu Santo que estamos orando y Él de aquí vamos a mandarles palabras y Él de aquí allá los va a convencer y los va a dar convicción de su pecado. Amén, y cuando tú vayas a visitarlos y decirles te invito a la iglesia este domingo, van a decir vamos, estaba pensando en ir a la iglesia. Pero ¿por qué empezaron a pensar en eso? Porque estamos orando por ellos. Amén, así es que tú no debes de decidir, es que no los conoce, pastor, es que no, mi familia, los Ramírez son muy especiales. No, Dios es más especial que los Ramírez. Amén, es que los García, amén, no, los García, los mexicanos y luego los salvadoreños, no, usted no los conoce, los García, no conoces a Cristo. Amén, es que no, es que tú no sabes, los Ortega, no, son tercos los Ortega. Amén, no, es más terco el Espíritu Santo y no se da por vencido. No, es que los Torres, no, hombre, usted no conoce a los Torres. Amén, estos Torres, no, estos son diferentes, no son Torres regulares, son Torres diferentes. No conoces a Cristo. No conoces a Cristo, ¿me estás entendiendo? Amén, no importa que seas González, que seas Hernández, que seas Martínez, que seas Ramírez, que seas Guzmán, que sea lo que sea, Dios es más poderoso que tus familiares, amén. Tienes que entender eso. Escúchame, escucha esto que te voy a decir. Si tú cambiaste, ellos también pueden cambiar. Por eso no decidas tú. Amén, ¿quién iba a decir que tú ibas a cambiar? ¿Quién iba a decir que ibas a estar aquí de aleluya alabando a Dios? Y amén. ¿Quién iba a decir que ibas a hacer eso? Ponte a pensar cuando andabas allá en el mundo, allá. Amén. Durmiendo con guajolotes allá, haciendo todo lo que... ¿Quién iba a decir que andaba, antes apedreabas cristianos? Amén. Y ahora estás acá en la iglesia. Amén. Quiere decir que antes los juzgaba, los criticabas y ahora, amén, ahora tú eres el criticado y el juzgado. Por eso, si tú cambiaste, dígale que está a su lado, si tú cambiaste. Amén, si tú cambiaste. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tienen esperanza o no tienen esperanza? Oh, yeah, no, pues si Dios me cambió a mí, yo estaba más fácil con ellos. ¿Sí? Si tú cambiaste, ellos pueden cambiar. Por eso no dejes, escucha, no dejes que tu incredulidad o tus imposibilidades se pongan en el camino de que lo que Dios puede hacer con ellos. Amén. ¿Para qué? Para que ellos sean salvos. Si Dios te cambió a ti, tú crees que no puede cambiarlo de ellos si tú eras peor que ellos. Aunque tú digas que no, pero es que mi hermano, es que mi hermana, ellos sí están peor. No le hace. Amén. Para ti tal vez sea imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y en el nombre de Jesús, un día no muy lejano, escúchame, en el nombre de Jesús, en un día no muy lejano, los vamos a mirar aquí, alabando y sirviendo a Dios junto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los vamos a mirar aquí, amén. Por eso vamos a seguir intercediendo y los vamos a ir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Los vamos a ir a buscar, vamos a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerdan que les dije a finales del año pasado y a principios de este que estábamos diciendo todos, este es mi año? ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan, este es mi año. Dígale que estás hablando, este es mi año. Amén. Pero así dígale con estilo, este es mi año. Amén. Dígaselo ahí. Y por eso, ¿se acuerdan que les dije que para el fin de año tenemos que llenar a la iglesia? Este es mi año, pues ¿qué estamos haciendo? Amén. Entonces hay que ir a traerlos. Hay que ir a traerlos, oiga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no?
¿Cuántos están listos para entrarle? ¿Cuántos le entran? Levante la mano. Amén. ¿Le entra conmigo? Levante la mano si le entra. Bueno, entonces ya han entrado, Señor. Tómales foto, por favor. Todos dijeron, yo le entro. Amén. Y vamos a ir a traerlos. Escucha, te voy a dar una recomendación. Tal vez, digamos, aquí Garcías. Tal vez ellos tienen algún familiar que no es cristiano y que no conoce a Cristo y que ya ellos han ido y los tiran por un tubo. ¿También? Tal vez diga, ¿sabes qué? Hermano Mike, hermana Cata, ven con nosotros. Vamos a visitarlos a ellos. Y ya van cuatro. ¿También? Ya hacen un montón. Ya entre cuatro ya le tienen más miedo y ya dicen que sí. Amén. Amén. Se llaman cuatro, ya entre cuatro, o sea, ya tienen cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya cada uno da su versión. Amén, pero así se pueden juntar, así con hermanos, hermanas, y ya cada uno ya pueden hacerlo. Es una recomendación que pueden hacer, hay que buscar maneras para decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, es una buena idea. Hermano, me ayuda, pastor, me acompaña. Ay, porque hay muchos hermanos, pero dígale a los hermanos. No, pero yo también, yo soy el primero, yo voy. Si andaba abajo del puente, yo voy con ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, a mí me apasiona salvar almas. Esa es la misión que tenemos. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra responsabilidad. Y los vamos a alcanzar. Así que le entramos. Pues bueno, diga, órale. Amén. ¿Están listos? Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pues sí, nos vamos a ir a traer. Aleluya, aleluya. Escucha, cuando ya empecemos a hacer esto, a muchos, esto es una garantía, a muchos se les van a acabar los tramas y los dramas, problemas, se les van a caer tantas, se les van a quitar enfermedades. ¿Por qué? Porque el Señor va a dar fruto a lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Juntos podemos hacer lo que no podemos hacer solos. Amén. Así es que vamos a hacer eso. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que en este momento tú pongas en cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, tu corazón, Señor. Pon en nosotros tu corazón. Ayúdanos, Señor, a sentir que nuestro corazón sienta lo que el tuyo siente por las almas. Ayúdanos a mirar, Señor, a los pecadores con tus ojos. Señor, aquí están, levanta tus manos ahí donde estás. Dile, aquí están mis manos, Señor, úsalas, Padre, para alcanzar al perdido, Señor. Aquí están mis pies, como dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Aquí está, camina a través de nuestros pies, Señor. Aquí estamos como iglesia. Tú nos dijiste en tu palabra que has buscado, Señor, quien se asocie contigo, Señor, quien se ponga en la brecha, Padre Celestial, entre tu pueblo y tú, Señor, para que tú no lo destruyas. Y aquí, Señor, aquí estamos nosotros. Ya lo hallaste, Padre. Aquí estamos. Vamos a hacerlo, Señor. Aquí estamos nosotros. Nosotros damos la cara por este valle, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y estamos listos. Lo queremos, Señor. Queremos que tú lo hagas, Padre Celestial. Aquí hay instrumentos poderosos, hombres y mujeres, que estamos listos para hacer tu obra y tu voluntad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Ahora mismo, Señor. Aquí estamos, Señor. Estamos dispuestos, estamos listos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Tú empodéranos y toca como le hiciste a Jeremías, que le dijiste, sé puesto en tu, tú pusiste tus palabras en su boca. Así de la misma manera, pon tus palabras en nuestra boca y danos la habilidad de hablar, Señor. Ya prepara los corazones de la gente con la que vamos a hablar, amén, aún con los de nuestra propia casa, para que vengan a ti, Señor, y que no se pierdan. Te pedimos misericordia por los de nuestra propia casa, Señor. En el nombre de Jesús, los que no te conocen, en el nombre de Cristo, Padre Celestial. Y no nos des descanso, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a estar haciendo nuestra parte y te vamos a clamar a ti, Señor, a regresarte tus mismas palabras, porque sabemos que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra y no va a regresar vacía. En el nombre de Jesús, no nos des descanso, así como nosotros tampoco te vamos a dar descanso a ti, Señor. Vamos a asociarnos, Señor. Nosotros trabajamos y sabemos que tú trabajas. Y en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos la gloria y la honra y declaramos, Señor, que aquí van a ocurrir una cosecha
cosecha grande de almas, como tú lo dijiste. Declaramos ya los milagros creativos, Señor, hechos, Señor. Declaramos ya los cánceres sanados en el nombre de Jesús. Declaramos ya, Señor, la salvación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, los paralíticos restaurados, Señor. Manda personas desahuciadas, Señor, a este lugar en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Manda personas, Señor, que ya no tienen esperanza, que los doctores se han dado por vencidos con ellos, que la medicina ya no saben qué hacer. Mándalos aquí, Señor. Nosotros estamos dispuestos a hacer esto en el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo, Padre celestial, Padre glorioso, en este momento, Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?